Yo quiero compartir con ustedes el texto que habla en Primera de los Corintios, Primera Corintios capítulo 1, versos 17 y 18, y vamos a estar viendo allí el poder de la cruz, de cómo la cruz fue el mensaje sobre el cual la vida del apóstol Pablo se definió. Todo su ministerio fue un ministerio de cruz y toda su vida fue totalmente horizontada por el mensaje de la cruz. El apóstol Pablo, escribiéndolo a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, versos 17 y 18, dice la Escritura: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El apóstol Pablo, en todos sus mensajes, cuando vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia siempre fue definida por un mensaje, el mensaje de la cruz. Y cuando miramos el libro de Apocalipsis, vemos a Juan, que dice la Escritura que estaba allí preso en la isla de Patmos por el testimonio de Dios, cosas con las cuales el mismo apóstol Pablo, así lo llama en el capítulo 2, verso 1, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios. Para Pablo y para los apóstoles, el testimonio de Dios, la palabra de la cruz y el evangelio eran lo mismo. Fíjense en el verso 17, que Cristo no envió a Pablo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y en el verso 18, él dice la palabra de la cruz. Para Pablo, el evangelio, el mensaje de la cruz y el testimonio de Dios significan una misma cosa. Nosotros hoy día, en la generación que vivimos, vivimos en una generación amante a lo bueno, amante a lo innovador, amante a que algo nuevo queremos escuchar, algo nuevo queremos ver. Es una generación que ya no quiere escuchar cosas antiguas, no quiere ver nada viejo, quiere siempre algo nuevo. Pero también hay una necesidad en el mundo empresarial para que ciertas empresas existan, tienen que ciertamente innovar. Existen muchas empresas que hoy ya no existen porque no cambiaron su producto y porque no cambiaron su manera de vender ciertos productos. Pero no es así con función a la iglesia. Si la iglesia olvida el mensaje de la cruz, ha perdido. Si la iglesia entiende que el mensaje de la cruz es algo histórico, irrelevante y sin sentido, Pablo dice que entonces la cruz se hace vana, pierde su eficacia. Y si nosotros entendemos que para nosotros avanzar como iglesia y como creyente necesitamos buscar otros métodos, inventarnos otro mensaje, nosotros no estamos creciendo, nos estamos hundiendo. Si olvidamos el mensaje de la cruz, y si ya la cruz no tiene importancia para el creyente, porque fue algo de hace muchos siglos atrás, entonces nosotros estamos como los Gálatas, insensatos, necios, que habiendo comenzado por el Espíritu, hemos terminado en la carne. Pero claramente el apóstol Pablo llegó a un punto en su vida donde él llega a los Corintios y llega a esa ciudad con la misma tentación de cambiar el mensaje quizás. Si había un momento en la vida del apóstol Pablo cuando el mensaje quizás debió ser cambiado, este era el punto. Pablo, antes de llegar a Corintios, pasó por Tesalónica, y en Tesalónica dice el libro de los Hechos que lo apedrearon y lo golpearon a tal punto que lo dejaron como muerto. Pero cuando llega a Atenas, allí en Atenas se burlan de su mensaje, de tal manera que el texto dice, unos pocos creyeron en él y se burlaban de Pablo. Cuando Pablo llega a los Corintios, claramente él dice, cuando fui a vosotros, hermano, en el verso 3 del capítulo 2, estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. El apóstol Pablo, cuando llega a los Corintios, llega físicamente cansado, llega en su espíritu totalmente aturdido, pero Pablo se propuso una cosa: predicar a Cristo y a este crucificado. Pablo se dio cuenta y entendió claramente en todo su ministerio que la cruz es el mensaje central. Fíjate que Pablo no le llama al Evangelio el poder de la resurrección. Pablo no le llama al Evangelio el poder de la venida de Cristo. ¿Por qué razón? Porque claramente el apóstol Pablo entendió algo muy, muy importante, que es solamente a través de la cruz cuando Dios puede salvar al hombre. La resurrección tiene su eficacia y la resurrección tiene su importancia, o más bien la palabra de la cruz tiene su importancia porque la resurrección se efectuó. Porque si la resurrección no hubiese dado, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, entonces somos dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero la resurrección tiene su importancia porque la cruz fue el resultado que llevó a Cristo a su resurrección. Pablo, claramente en el verso 18 que hemos leído, pone a la humanidad en dos tipos de personas. Están los que se pierden y están los que se salvan. Para Pablo, todo radica en un punto. Los que se pierden están rechazando la cruz. Los que se salvan han entendido el poder de la cruz. Porque para Pablo, el mensaje, tanto para judío como griego, era el mismo. Los griegos buscan sabiduría. Los griegos buscan sabiduría. Los judíos buscan señales. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Amados hermanos, los judíos tenían una necesidad, según ellos, y era ver señales. Los griegos tenían otra necesidad, que eran muy amantes a la sabiduría. Entonces Pablo le dice, tanto a judíos como griegos, yo le predico a Cristo y a este crucificado. Fíjense en el capítulo 1, verso 22 en adelante. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. El apóstol Pablo no se vendió ante la aparente necesidad de los judíos, ni tampoco se doblegó ante la aparente necesidad de los griegos. Los judíos querían ver de Pablo señales, los griegos querían ver de Pablo sabiduría, pero Pablo le dijo, yo no estoy a su merced. Yo no estoy para servirle a ustedes, yo estoy para predicarle a ustedes a Cristo y a este crucificado. Nosotros como creyente y como iglesia no estamos como un restaurante sirviéndole a cada quien lo que quiere. Le predicamos a todo, a Cristo y a este crucificado. Porque Cristo en su muerte y en su resurrección claramente nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pablo claramente está hablando de personas no regeneradas, de personas sobre las cuales en el mundo caído en que vivimos, todo el mundo nacido de entre los hombres es constituido pecador. Pablo dice que para el hombre que se pierde, la palabra de la cruz es una necedad, es algo vano, es algo sin sentido. Así también lo explica en el capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son necedad, no la puedes entender, porque se disciernen espiritualmente. El impío, al ver la cruz, ve allí necedad. Los perdidos, al ver la cruz, ven allí necedad. Los impíos, al mirar la cruz, ven allí algo vano, algo sin sentido. No entienden el mensaje de la cruz porque su mente natural no le percibe, no le permite percibir la gloria de la cruz. Por esa razón Pablo en su segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, verso 4, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Amados hermanos, vivimos en una realidad que no podemos pasar por alto. El Evangelio de la cruz siempre será una necedad para los que se pierden. Nunca lo van a entender a menos que una obra del Espíritu sobrenatural cambie su manera de vivir. Pero también es la realidad sobre la cual Pablo le escribe a los filipenses. En el capítulo 3, Pablo le dice algo muy, muy pastoral allí. Guárdense de los falsos maestros, guárdense de los perros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Y Pablo allí le va describiendo cuáles son sus características. Pero en el capítulo 3 del libro de Filipenses, verso 18, Pablo le dice, mire, vuelvo y se lo repito otra vez. Yo vuelvo y se lo recalco. Y otra vez, y ahora se lo digo llorando, que esas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Estas personas estaban vestidas de ancianos. Eran lobos vestidos de ovejas. Aparentemente eran ancianos de la iglesia y aparentemente también eran llamados predicadores. Y así, amado hermano, vivimos en nuestros tiempos, donde muchos falsos maestros, falsos apóstoles, que aparentemente son los ungidos de Dios, Pablo dice, yo lo tengo que decir llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Y nosotros tenemos una actitud muy distinta a la del apóstol Pablo. Nosotros, cuando hablamos de los falsos maestros y hablamos de muchas personas que aún dentro de la iglesia se están perdiendo, lo que lo hacemos es con orgullo, con arrogancia y a veces con acusaciones. Nosotros, exhibiendo nuestra postura y nuestra verdad, queremos humillarlo, pero Pablo, la postura que toma es, yo lo digo llorando, estas personas son enemigas de la cruz de Cristo. Amado hermano, nosotros, si comprendemos la cruz de Cristo, debiéramos llorar por todos los que se pierden, porque son enemigos de la cruz, están vendidos en sus pecados, y nosotros estamos muy cómodos con nuestra realidad evangélica, pero tenemos que comprender algo también, nosotros también estábamos perdidos, nosotros también éramos enemigos de la cruz, nosotros también éramos personas que decíamos la cruz es necia, nosotros también éramos personas que no conocíamos a Dios y nos burlábamos de la cruz de Cristo. Y esto es algo que debemos tener presente en nuestras vidas. El apóstol Pablo también le escribe en la carta primera a los Corintios, capítulo 1, verso 26. Mire lo que Pablo le dice. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, porque no hubo muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, y lo que no es, para anular lo que es. En otras palabras, Pablo empieza su verso 26 diciendo, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Amado hermano, consideremos cómo Cristo nos llamó, en qué condición nos encontrábamos, cómo estaba nuestras vidas. Porque el apóstol nos llama a considerar la vida, nuestro llamamiento, la vida evangélica, la manera en que Cristo nos llamó, consideremos por un momento. Porque nosotros no éramos sabios. El texto dice que Dios escogió a los necios. Nosotros no éramos fuertes. La Biblia dice que Dios escogió a los débiles. Nosotros no éramos muy poderosos. Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo, escogió Dios. Dios nos escogió a nosotros en una condición también de perdición. Y nosotros debiéramos recordar de dónde Dios nos sacó. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. Y nosotros estamos creciendo en el siglo XXI con una costumbre evangélica que no nos deja percibir la gloria de la cruz. Muchos jóvenes hoy día, llamados cristianos, no valoran la cruz. No saben de dónde Dios los rescató, porque ellos se criaron en un hogar donde se hacía devocional y venían todos los domingos a la iglesia y venían todos los miércoles a la oración y han crecido en una costumbre evangélica y aparentemente solamente le falta una cosa, bautizarse. No es eso. Pablo dice, consideremos nuestro llamamiento. No nos acostumbremos a la cruz. No nos acostumbremos al evangelio, porque esto es algo glorioso. El evangelio ya no nos impresiona, amados hermanos, y qué triste. El evangelio debería impresionarnos, llamar toda nuestra atención, encender toda nuestra pasión y encender todo nuestro fuego por Dios. Porque cuando Dios nos escogió a nosotros, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pensemos por un momento cuán miserable era nuestra vida sin Cristo. Este es un llamamiento que constantemente en el Antiguo Testamento Dios se lo hizo a Israel. Cuando Dios instituyó la Pascua, Dios le dijo al pueblo en Éxodo capítulo 12, verso 8, mira, tú te acordarás por pacto, esto es eterno, esto es siempre que tú lo vas a hacer, Israel. Cuando tú vayas a comer la Pascua en el mes de Aviv, acuérdate de matar un cordero noble, no coma pan leudado. Y allí le daba una serie de instrucciones. Pero en el verso 8 Dios le dijo: vas a comer hierbas amargas. En Deuteronomio capítulo 16, Dios vuelve y le da la institución de la Pascua a Moisés. Y le dice: dile al pueblo, en el capítulo 16, verso 3, dile que no coman pan leudado, comerán pan de aflicción. Y dice: y te acordarás todos los días de tu vida cuando saliste de Egipto. Y en el verso 12 Dios le dijo: acuérdate cuando estés comiendo la Pascua que tú fuiste esclavo en Egipto. Y constantemente el Antiguo Testamento hace referencia, y los profetas le decían a Israel: acuérdate de dónde Jehová tu Dios te ha sacado. Cuando ustedes le servían a los egipcios, Jehová manifestó su brazo fuerte y lo libertó. Cuando Israel iba a comer la Pascua, tenían que comerse un pan de aflicción y tenían que comer hierbas amargas. ¿Saben por qué? ¿Saben lo que Dios andaba buscando con esto? Que se acuerden que los egipcios amargaron su vida y que Dios lo libertó de la esclavitud de los egipcios. Nosotros también debemos acordarnos que los demonios, porque Pablo claramente le dice en el libro de Efesios capítulo 2, que nuestras vidas, al igual que los demás, éramos por naturaleza hijos de ira, y que andábamos conforme a la potestad del hijo de las tinieblas, del aire, y que Dios, como consecuencia a eso, nos dio la gracia, nos libertó, nos perdonó conforme a la multiforme gracia y a la riqueza de Dios en Cristo Jesús. Nosotros debiéramos considerar de dónde Dios nos sacó. Debiéramos pensar cuál era nuestra vida antigua sin Cristo. Para nosotros poder valorar la cruz, debemos acordarnos constantemente en qué condición estaba nuestra vida sin Cristo. Muchos han querido sepultar su vida de tal manera que nadie le hable de su pasado. No es el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 8, dice: y como último se me apareció a mí, al último de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Yo era como un abortivo, yo perseguía a la iglesia. Le escribe a los Gálatas y le dice que era perseguidor de la iglesia. Le dice a los de Filipenses que él guardaba la ley y que perseguía a la iglesia. Le dice a Timoteo: Timoteo, yo era un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia. Amados hermanos, no olvidemos lo que Pablo le dice a los Gálatas, a los Corintios también, en el capítulo 6. Mire lo que Pablo le dice a los Gálatas en el verso 9: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y fíjese lo que Pablo le dice: y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, Pablo, en su carta a los Corintios, le dice: muchos de ustedes eran homosexuales, cosa horrenda, eran ávaros, eran codiciosos, eran injustos, y ¿sabe cuál era la consecuencia? No tendríamos parte en el reino de Dios. Pero Dios nos lavó, hermano, nos justificó, nos santificó y nos trajo a su santa y bendita presencia. Estábamos perdidos, pero Dios nos salvó por su gracia y por su misericordia. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pero la gracia de Dios y el amor que es en él es mucho más grande que mi pasado. Nosotros, y como Pablo en muchas cartas, igual que a Efesios, él escribe y le dice todo lo que ellos eran. Pero la razón por la cual Pablo le dice lo que ellos eran no era para avergonzarlo, ni para sacarle su pecado públicamente, ni para que estuvieran sintiendo culpa ni condenación, sino para que apreciaran la obra de Cristo Redentor en la cruz. El punto no es sentirnos culpables, el punto no es ese, el punto es que valoremos la cruz de Cristo. Porque si olvidamos de dónde Dios nos sacó, si olvidamos la gloria de su gracia y su sangre que nos lavó de todos nuestros pecados, amados hermanos, el evangelio será una costumbre muy fea para nosotros. No podemos acostumbrarnos al evangelio. No podemos acostumbrarnos al mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz debe en nosotros despertar una pasión por Dios, al saber que yo estaba perdido y Él me salvó. La cruz, Pablo dice en el verso 18, en su parte B, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y también le escribe en el verso 24, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es el poder de Dios por el cual Dios se agradó en salvar a los hombres. Verso 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Fíjense lo que dice el texto, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La predicación no es necia porque se predique. La predicación es necia porque lleva un mensaje aparentemente necio. Porque Pablo dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Y la predicación no es necia en sí misma, porque hay predicaciones que aparentemente son muy bonitas. Pero Pablo dice, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. En otras palabras, la predicación aparentemente es necia cuando lleva el mensaje de la cruz. Y ese mensaje es el que salva. Y ese es el mensaje, el medio por el cual Dios decidió salvar a los que creen. La cruz es el medio para Dios salvar al hombre. Su sacrificio es lo único que nos puede salvar. Su muerte es lo único que ha pagado el precio por nuestro pecado. Porque Cristo en su muerte fue una muerte expiatoria, entiéndase, fue sustitutiva. Cristo murió en nuestro lugar, y lo afirman muchos textos. Pero Cristo no solamente fue nuestro sustituto, Cristo fue el propiciatorio, Cristo fue propicio por nosotros. En otras palabras, quitó la ira de Dios de nosotros. Porque aunque yo muera por mis pecados, no, el pecado no está pago. Eso evidencia que Dios me mató por mis pecados, pero el pecado sigue intacto. Pero la muerte de Cristo no solo fue en mi lugar, sino que también fue la paga por nuestros pecados. Entiéndase, Cristo murió en representación nuestra, pero también pagó el precio por nuestros pecados. Según Levítico 16, habían dos corderos. A uno se le ponía la mano, donde la persona que llevaba el cordero traspasaba la culpa suya al cordero. Pero había otro cordero que era llevado al desierto, que se enviaba del desierto, donde sacaba, en términos simbológicos, el pecado del altar, el pecado de la presencia de Dios. Cristo al morir no solamente pagó por mi pecado, no solamente tomó mi culpa y mi pecado, sino que también sacó el pecado de la presencia de Dios. Porque en su muerte y en su resurrección ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ha sido lanzado fuera, amados hermanos, el acusador de nuestros hermanos. Cristo, en su muerte, nos dio vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo, para que nosotros veamos un poco de lo que el poder de la cruz significa para salvar al hombre, en Romanos capítulo 5, verso 6 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, amado hermano, murió por los impíos. Ese es el punto del texto del verso 6. Cuando aún éramos débiles, murió por los impíos. Ciertamente habrá alguien aquí que diga, ¿hay alguien aquí que pueda morir por el bueno? Pablo dice, si quizás aparezca uno, pero entienda esto, cuando Cristo murió, no murió por los buenos, murió cuando aún nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. y le escribe a los corintios en su primera carta, en el capítulo 15, verso 3, y le dice que él le dio lo que a sí mismo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Todo lo que la Escritura apunta es que Cristo murió por nuestros pecados, porque su sacrificio fue vicario. En otras palabras, él no murió por él, él murió por nosotros. Él no murió por la culpa de él, porque él no tenía culpa. Un Cordero Santo, sin mancha y sin contaminación, murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él todo el pecado de nosotros. Cada quien, dice Isaías 53, vivió a su manera, tomó su camino, pero Dios quiso quebrantarlo, siendo él santo, inocente, y no habiendo en él ninguna iniquidad. Pablo también le escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Cristo no tenía ninguna relación con el pecado. La palabra conocimiento significa allí intimidad. Cristo no tenía ninguna relación con el pecado. Cristo no tenía ninguna coinonía con el pecado. Mas Dios cargó en él todo el pecado de nosotros. Dios lo hizo pecado por nuestros pecados. Y Cristo dio su vida por nuestros pecados. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versos 18 y 19, él dice lo siguiente. El apóstol Pedro, allí narrando la historia de la redención desde el verso 10 en adelante, él claramente apunta y dice lo siguiente: que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, pero no fue con oro o con plata, fue con la sangre preciosa del Cordero. Amados hermanos, Cristo, cuando nos redimió, no nos redimió con oro o con plata. Piense por un momento, ¿cuántas formas existen para Dios salvar al hombre? Yo diría, en términos humanos, dejando de un lado la cruz, millones de formas. Dios podría haber dicho, suban, y hubiéramos subido los salvos al cielo, solamente con la palabra de Dios. Dios hubiera podido hacer muchas otras cosas, pero piensa en algo, si tú fueras a ir a salvar al hombre, si Dios te dijera, piensa en algo, dame un proyecto para salvar a la raza humana, ¿qué proyecto tú le darías a Dios? Todos nosotros, estoy de acuerdo, que ninguno mencionaríamos la cruz. Sin embargo, Dios, al ver el problema de la humanidad, al ver el pecado, dijo, la única solución es entregarle a mi hijo a morir por ellos. Dios mismo, mató a su hijo en la cruz, al que no escatimó ni a su propio hijo, Romanos 8:31. Sino que lo entregó por todos nosotros. Amado hermano, la cruz no puede ser olvidada de nuestros púlpitos. La cruz no puede ser olvidada de nuestra vida devocional. La cruz no puede ser olvidada en la vida evangélica. La cruz no puede ser sacada, porque muchas personas dicen, mira, el ABC del Evangelio es la cruz de Cristo. No, el ABC del Evangelio no es la cruz, no es la muerte de Cristo. Esto es el Evangelio total. Esto no es para nosotros empezar y decir, mira, lo primero que tú tienes que hacer para ser salvo es creer en la muerte de Cristo. Sí, y después para seguir avanzando tienes que comprar muchos libros. No, para seguir avanzando, acuérdate otra vez de que Cristo murió por tus pecados. Porque la única manera de avanzar en la vida cristiana es predicándonos también el Evangelio cada día. Si nosotros encontramos algo mucho más precioso que el Evangelio, no hemos entendido el Evangelio. Si tenemos algo mayor apasionante que la cruz, no hemos entendido la cruz. Si tenemos otra gloria que no sea la cruz, creo que no hemos entendido la cruz. El apóstol Pablo en su capítulo 2, escribiéndole a los corintios, le dice lo siguiente, verso 2, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Cristo y este crucificado. El apóstol Pablo, cuando usa esa palabra, me propuse, no es la palabra en español que nosotros usamos para cuando una persona toma una determinada decisión de realizar algo. Más bien el texto griego lo que quiere dar la idea, cuando un juez dictaba una sentencia, un veredicto, algo que no podía ser irrevocable, el apóstol Pablo dice: yo me doy un veredicto irrevocable, le voy a traer a Cristo, solamente a Cristo. Por eso él dice: me propuse no saber nada entre ustedes, solamente a Cristo. Le quiero dar solamente a Cristo. Amado hermano, esto debiera llevarnos a reflexión. Porque nosotros andamos detrás de un conocimiento, muchas veces aparentemente piadoso, cubierto de una palabra llamada teología. Muchas veces andamos detrás de buenos predicadores simplemente para aprender un nuevo concepto, simplemente porque habla bonito, simplemente porque es llamativa su forma elocuente de predicación. El apóstol Pablo le dice a los corintios, en la primera carta que hemos leído, verso 17, no con palabras elocuentes. Yo no vengo a predicar el evangelio con palabras elocuentes, dice Pablo, porque no quiero que se haga vana la cruz de Cristo, no quiero que se haga sin sentido, no quiero traerle el mensaje de Cristo a ustedes con palabras bonitas y persuasivas de humana sabiduría. Nosotros debemos comprender, amados hermanos, que el único mensaje que tenemos y que no podemos cambiarlo es el mensaje de la cruz. Es un mensaje que aparentemente es vergonzoso, es un mensaje que aparentemente es poco atractivo en esta generación. Es un mensaje que en muchas iglesias ya ni se presenta a Cristo crucificado, porque ¿cómo vamos a presentar al pobre Jesús llorando? No, mi Cristo no es pobre, porque Pablo dice, porque lo que los hombres tienen por fuerte, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la sabiduría y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Si nosotros entendemos que Cristo al morir fue débil, estamos muy equivocados, porque a Él no le quitaron la vida. Cristo dijo: yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Cristo en su muerte no representó debilidad, y muchas iglesias quieren presentar a Cristo como el pobrecito Jesús que fue llevado a la cruz y que murió a Jesús, y se ponen hasta a llorar por Jesús. No, la cruz no es para llorar por Jesús, es para llorar por nuestras almas, que al ver el pecado allí cargado en la cruz, al inocente, al puro, al santo, nosotros, como dice Pablo, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, santificación, justificación, redención. Amado hermano, en Cristo estamos completos. Queremos vivir la vida santa, tenemos que vivir a los pies de la cruz. Queremos vivir vida justificada, tendremos que creer lo que Cristo hizo en la cruz. Queremos entender el término redención. Eso es comprar en un mercado. Los antiguos iban y veían el mercado y veían a los esclavos. Pero claro, si yo iba a comprar un esclavo, yo no compraba el más débil, yo compraba a alguien fuerte. Pero el texto dice que Dios compró a los débiles, lo redimió, lo compró para Él con su sangre. Amados hermanos, si nosotros entendemos como iglesia que tenemos otro mensaje, el mundo no ha cegado. Cristo, y solamente Cristo, y su cruz es el mensaje que tenemos. Muchas iglesias han vendido el mensaje, han coqueteado con el mensaje, han jugado con la cruz de Cristo, y ya no la presentan porque la gente se le ofende, se le va. Amados hermanos, aunque no quedemos solos, prediquemos la cruz. Aunque nadie quiera escucharnos, aunque nuestras palabras aparentemente sean toscas, no sean elocuentes, no sean sabias para este mundo, prediquemos la cruz de Cristo. Porque Pablo se propuso eso, dar solamente la cruz. Y cuando Pablo le escribe a los Gálatas, él le hace esta advertencia. En el capítulo 3 del libro de Gálatas, verso 1, mire lo que Pablo allí le escribe: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Pablo no le está diciendo a los Gálatas, mira, ustedes estaban cuando Cristo murió. No, Pablo le está diciendo, a ustedes se le presentó públicamente a Cristo crucificado. En otras palabras, cuando Pablo fue entre ellos, le predicó a Cristo crucificado. No significa que ellos estaban al pie de la cruz y miraron a Cristo siendo crucificado. No, la idea del texto es que Pablo le presentó a ellos públicamente y claramente la cruz de Cristo. Y Pablo le dice, ¿quién los fascinó? El original dice una palabra que se traduce como, ¿quién los embrujó? ¿Quién le llevó esa brujería a ustedes? Y Pablo allí en su carta usa términos muy fuertes en los libros de los Gálatas. Y el original hebreo todavía es mucho más crudo cuando Pablo escribe. Allí vemos a un Pablo dando duramente y hablando quizá toscamente para algunos de nosotros y mencionando palabras muy fuertes para aquellos que abandonan el Evangelio. Pablo dice, por ejemplo, mira, yo mejor prefiero que se mutilen los que olvidan la cruz, los que olvidan el Evangelio. Amados hermanos, no hay otro evangelio, no hay otra manera de predicar a Cristo, porque Pablo claramente le escribe a los Gálatas porque ellos andaban buscando a través de la ley la justificación para sus almas. En otras palabras, habían caído en el legalismo, y nosotros, si los Gálatas cayeron, también podríamos caer en semejante ejemplo. El legalismo no es como muchos de nosotros pensamos. Ah, fulano dice que no va al cine, él es un legalista. No, el legalismo no es eso. El legalismo es buscar la autojustificación o la justificación delante de Dios por medio de mis obras. Y al final, lo que el legalismo dice es, mira, la cruz no sirve. La cruz sola no sirve. Es la cruz y mis obras lo que salvan, porque lo que Cristo hizo es insuficiente. Eso es lo que Pablo le escribe a los Gálatas. Mira, por ejemplo, el verso 21 del capítulo 2. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. En otras palabras, si lo que me hace acepto delante de Dios es mis obras del guardar la ley, entonces Cristo murió por nada, porque tenían la ley para ser justificados. Pero Pablo dice, ¿cuál es la razón por la cual falsos maestros llegaron a los Gálatas, lo de la circuncisión? Pablo le dice, porque en el capítulo 6, verso 12, Pablo le dice, los que desean agradar a la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis. Y mire cuál es el propósito: simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Ellos no querían vidas persecutivas. Ellos no querían que sus vidas estuvieran en vituperios. Ellos no querían que sus vidas fueran escupidas por la cruz. Ellos no querían que, igual que a Jesús, ser menospreciados. Ellos querían la gloria de su autojustificación. Vivían en el legalismo. Y Pablo le dice, en el verso 14, le da un golpe mortal a su propio orgullo. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Amado hermano, no tengamos ninguna gloria en la carne. No cambiemos el mensaje del Evangelio. No lo cambiemos, porque Pablo le escribe a los Gálatas que Cristo se hizo maldito por nosotros, porque maldito es todo aquel que fue colgado en un madero. Amados hermanos, que nuestra única gloria sea la cruz, que no tengamos otra gloria excepto la cruz de Cristo. Que jamás nos acontezca, dice Pablo a él, esa debería ser nuestra oración, que jamás nos acontezca tener la gloria en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Porque si nos estamos gloriando en esas cosas, en otras cosas que no sea la cruz, hemos olvidado el significado valioso de la muerte de Cristo. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 1, verso 6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mire lo que Pablo dice allí: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que los hemos practicado, que sea anatema. Pablo se incluye él mismo diciendo, si aún nosotros le predicamos otro evangelio, o si viniera un ángel del cielo que le dijera, mira, ese no es el evangelio, hay otro evangelio. Pablo dice, no, no se lo crean y ténganlo por anatema, ténganlo por maldito de Dios. Amado hermano, la sentencia que Pablo da es muy dura. No podemos tomar el evangelio a la ligera. Debemos guardar el tesoro del evangelio. Y Pablo le dice a Timoteo, en su última carta, ya cuando Pablo está, sabe que va a ser crucificado, Pablo le dice a Timoteo en varios versículos, pero hay dos enfáticamente que Pablo allí le dice, mira, acuérdate de Jesucristo y este crucificado. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo, aguarda el tesoro del evangelio. Amado hermanos, nosotros debiéramos guardar con ansia el tesoro que tenemos del evangelio, de no cambiarlo, de no adulterarlo, de presentar la cruz, aunque sea vergonzoso para muchos, el mensaje de la cruz. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Filipenses, él le deja algo muy claro allí. Habían creyentes que andaban buscando su propia gloria, creyentes que querían ser reconocidos, creyentes que todo lo hacían para sí mismos, de tal manera que Pablo le tiene que escribir fuertemente contra el yo y le dicen, piensen en los demás como mayor a ustedes y no piensen hacer las cosas con orgullo, con arrogancia, sino más bien con humildad. Y el ejemplo que Pablo le pone allí es que Cristo tuvo una muerte y no una muerte cualquiera. Pablo allí da un énfasis, él se humilló hasta lo sumo y tuvo una muerte, y Pablo agrega, y muerte de cruz. Su muerte no fue cualquier muerte, amado hermano, fue una muerte de cruz, fue una muerte terrible, fue una muerte torturosa, fue una muerte que no hay palabra humana para describir lo que el Hijo de Dios, el siervo sufriente, pasó por nuestros pecados. Pero el apóstol Pablo es triste que le tiene que decir, mira, yo no encontré a nadie para enviarle a ustedes, porque todos buscan lo suyo propio. Solamente tengo aquí a Timoteo, que busca lo que es de Cristo. ¿Ustedes creen, hermano, que una iglesia como la de Filipenses, que no tenía ningún problema inmoral, que no tenía ningún problema escandaloso de pecado? El único problema que había allí era que habían varias mujeres que estaban cada quien peleando para su reino. Pablo le dice allí, lo que tienen que aprender es a vivir para Cristo. ¿Ustedes creen que en una iglesia así sin problemas, que solamente existan unos cuantos chismes, una cuanta tiradera de posiciones, qué mensaje nosotros le diéramos? Pablo le dio allí el mensaje de la cruz. Cristo se humilló y fue muerto por nuestros pecados. Todo cuanto hay en las epístolas claramente resume en el evangelio. Los apóstoles no cedieron a la tentación de abandonar el evangelio. Los creyentes prefirieron ser muertos y que la verdad permaneciera con ellos. No quisieron negociar el evangelio. Pero Pablo le dice a los corintios en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, que esta obra que él estaba haciendo es una obra muy particular. Estaba siendo poseída, llenada por el Espíritu Santo. ¿No será esa la razón por la cual en los púlpitos de hoy la cruz de Cristo ha sido quitada? Porque hombres y mujeres que aparentemente dicen ungidos porque hacen milagros han abandonado la cruz de Cristo. ¿No será eso la ausencia del poder del Espíritu Santo en sus vidas? Porque si predicaran a Cristo, porque si estuvieran llenos del Espíritu Santo, ¿por qué no predican a Cristo? Si Cristo habló del Espíritu Santo como el que iba a hablar de Él, ¿cómo es que nuestras vidas están llenas del Espíritu y no hablan de Cristo, y no hablan de su muerte, y no hablan de su obra redentora? ¿De qué Espíritu entonces están llenos? Es la pregunta que debiéramos hacernos. Porque Pablo claramente dice, mira, yo le estoy trayendo este mensaje, es en el poder del Espíritu, porque yo vine a ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor. Yo estoy entre ustedes como el más débil. No tengo fuerza, pero estoy fortalecido por el Espíritu Santo y le traigo el mensaje de la cruz. Pablo claramente está enseñando que para predicar a un Cristo crucificado se necesita totalmente una obra poderosa del Espíritu Santo. nunca vamos a hablar de Cristo a menos que estemos llenados del Espíritu Santo. Fíjate que cuando Pedro en su primera carta escribe en el capítulo 1, verso 10, allí él dice: los profetas que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, se les manifestó por medio del Espíritu de Cristo, que no era para ellos, sino para nosotros. Allí Pedro le da un título al Espíritu Santo, y no lo llama el Espíritu del Señor, no lo llama el Espíritu de Jehová, no lo llama el Espíritu Santo, lo llama el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede manifestar las obras de Cristo. El Espíritu Santo es el único que puede hablar fiel y cabalmente del Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. Por esa razón Pablo le dice a Timoteo: guarda el buen depósito que hay en ti por el Espíritu Santo. Si vamos a conservar el Evangelio, si vamos a predicar a Cristo crucificado, nuestra vida debe estar totalmente gobernada por el Espíritu Santo. Alguien dijo en una ocasión: para predicar a un Cristo crucificado se necesitan vidas crucificadas. ¿No será ese el problema, amados hermanos, de nuestros púlpitos y de muchas de nuestras iglesias del tiempo, de la época? Que muchos predicadores no han aprendido a martillar su carne, como le dice Pablo a los Gálatas, que los que han sido crucificados con Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿No serán que están más cómodos con un evangelio de prosperidad, que aparentemente es un evangelio, pero que no es digno de que nosotros le digamos evangelio de prosperidad? Llamémosle otra cosa, pero no es evangelio. Pablo allí claramente le dice a los Gálatas que si somos de Cristo, debiéramos crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Y Pablo dice a los Gálatas: miren, ya yo no vivo yo. Lo que ahora yo estoy viviendo, ¿sabe a qué luz Pablo lo está viviendo? A la luz de un Cristo crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y las cosas que estoy viviendo en la carne, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amados hermanos, Cristo nos amó. Y hay una expresión tan tierna en los evangelios, específicamente en Juan, donde el texto dice que Jesús amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Wow, Cristo nos amó y lo demostró en una cruz. Dice Apocalipsis 1:5: al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre, nos hizo rey y sacerdote para Dios su Padre. Es imposible mirar la cruz y no mirar el tierno amor del dulce Salvador. Padre amado que estás en los cielos, justo, santo y verdadero eres tú. Oh Señor, perdónanos por nosotros no vivir vida crucificada con Cristo. Perdónanos porque es más fácil vivir nuestra vida a nuestra manera y no vivirla la realidad de la cruz. Ayúdanos a nosotros no cambiar nunca el mensaje, a permanecer en la cruz, a predicar de la cruz, y que esa sea la razón de nuestras vidas, y que todos los días, oh Señor, tú, por medio de tu Espíritu, nos recuerde el gran amor del Salvador en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a entender el gran amor que tú nos tienes, que nos ha amado tanto que nos ha dado a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Ayúdanos, Señor, a atesorar el Evangelio como lo más hermoso que hay en nuestras vidas y como lo más imprescindible, lo único importante, el Evangelio de la cruz, oh Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Thank you.
Por favor, los hermanos de adoración, vengan aquí de un pronto para tener una pequeñita reunioncita ahí. Invitamos al Ministerio de Alabanza a pasar por aquí detrás.